Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Fernando Quirós, que es el autor de Una profunda conversación, un libro de conversaciones con Álvaro Mutis, titulado El reino que estaba para mí. Tenemos a Conrado Zuluaga, que es biógrafo de García Márquez, un libro breve y bellísimo que se llama El vicio incurable de contar. Y el poeta Ramón Cote, todos cercanos a la amistad y a la obra de Álvaro Mutis. Vamos a empezar con unas imágenes de Daniel Morsiski, que logró captar a Álvaro Mutis en distintos tiempos, en distintos momentos, con amigos, en su casa, en su patio de México, observando los movimientos de su gato, observando la atmósfera de su patio, abrazado a sus amigos. Empecemos con eso y luego reanudamos la conversación y el homenaje con Álvaro Mutis. Como ustedes saben, Daniel Morsiski es el fotógrafo de los escritores. Desde los 18 años captó entre la luz y la sombra a Jorge Luis Borges en Buenos Aires y desde entonces no ha parado de retratar el alma de los escritores. Gracias, Daniel Morsiski, por esos bellos retratos que nos acercan al ánima y al alma de Álvaro Mutis. Empecemos. Fernando Quirós hizo un bellísimo libro que se llama El reino que estaba para mí. ¿Cómo percibiste a Álvaro Mutis a lo largo de esa larga conversación en la que tocaste aspectos de su vida, de su infancia, la vida, la muerte, los amores? ¿Cómo podríamos definir al ser humano Álvaro Mutis?
Buenas tardes. Muy, muy conmovedoras las imágenes de Daniel Morsiski. En esa casa en México, donde pasó más de la mitad de su vida y donde tenía sembradas unas cuantas matas de plátano para tener siempre presente la tierra caliente colombiana, las haciendas cafeteras de Coello, donde pasó parte de su infancia. Mutis nació en Bogotá, pero se crió prácticamente en Bélgica sus primeros años. Las vacaciones cortas las pasaba en París y las vacaciones largas en el Tolima. Se venía desde Europa en un transatlántico, llegaba a Buenaventura, subía en camperos y trenes hasta el Tolima y ahí llegaba a la hacienda de la familia de su madre. Y ahí está el origen de toda su obra, en esos viajes, en esos largos viajes en barco y en la tierra caliente. Y en esa casa también, Gustavo, fue durante 2 semanas la larga entrevista que dio pie a ese libro. Perdón por una pequeña cuña sentimental, era un libro que adoraba a mi suegro que murió anoche y en cuyo honor digo estas palabras. Mutis estaba a esas alturas, 1992, en plena producción de sus novelas. Era un reconocido y admirado poeta. Había escrito algunos textos muy apreciados en prosa, pero sus novelas eran muy recientes. De hecho, sus 7 novelas, creo que son 7, ¿no, Conrado? Las escribió prácticamente durante 10 años. En 1992 debía llevar más o menos 5 de esas 7. Ya había recibido el premios muy importantes por ellas, además de los que había ganado por su poesía. La Nieve del Almirante, la primera de la serie, había recibido ya el premio Medici Etranger en Francia y había ganado también el Ila y el Nonino en Italia, en fin. Mutis era un personaje fascinante, con una vida llena de contrastes. Era un gran seductor, un hombre que supo aprovechar muy bien esa figura ante la cual se rendían casi todas las mujeres. Era un conquistador, era un hombre de una palabra fácil, de una risa maravillosa, de unas carcajadas contagiosas. Y era un hombre que había pasado de ser un dandy que botaba billetes desde el piso alto de un edificio en Bogotá, hasta el hombre que vivió 15 meses en una de las cárceles más temibles de México, el Palacio Negro de Lecumberri. Y este era él, un hombre de contrastes que tenía en su estudio, en un closet, donde guardaba en la parte de arriba las traducciones de sus libros y en la parte de abajo parte de su ropa. Tenía 15 camisas iguales, 15 camisas de mezclilla, delgados, que le pregunté por qué 15 iguales y me dijo, porque eso lo aprendí en la cárcel, yo no lo voy a gastar tiempo todas las mañanas a ver qué me pongo, si todos los días me puedo poner lo mismo y da igual. era un personaje que había aprendido precisamente por esos contrastes a no juzgar, al ser humano, a tratar de encontrar la parte buena que todos tenemos, todos, incluso algunos de los que aparecen por ahí en vallas políticas hoy en día. Era, a propósito de política, totalmente descreído de la democracia, era monárquico, tenía en su estudio una foto del rey Juan Carlos siempre con una rosa y un cuadro de la infanta Catalina Micaela, que siempre lo inspiraba. Bueno, pues ahí vamos entrando en calor y ahí vamos, contando más anécdotas de este hombre maravilloso que logró algo que muy pocos logran y fue traducir en prosa su poesía. Ahí estaba, y con eso además demostró que cualquier obra literaria, independiente de su género, si realmente quiere alcanzar el grado de obra maestra, debe rendir culto a la poesía, que es la mamá de todos los géneros literarios.
Es curioso que él decía que había nacido en Bogotá, pero que no lo volvía a hacer. Y siempre decía que si había un lugar, si había un paraíso real, ese paraíso era la finca cafetera sembrada de cañaduzales de su madre y de su abuelo, donde pasó fragmentos de su infancia, pero que fueron definitivos para esa epifanía de su obra. Toda esa obra inicial está sembrada, esa atmósfera de esa finca. Y él pidió que al morir, así como a su hermano Leopoldo, las cenizas se lanzaron sobre el río Coello. Coello está entre Ibagué y Armenia. ¿No? Y ahora las cenizas de Álvaro Mutis están sobre el río Coello, como él lo había deseado, como él lo había pedido, al igual que su hermano Leopoldo. Los dos están sobre ese río Coello. Quiero preguntarle a Conrado sobre la obra narrativa. Álvaro Mutis aparece en el panorama literario de Colombia en 1948 con un breve poemario que se llama La Balanza, pero hasta 1960 publica La Experiencia Carcelaria, que aparece en este libro Diario de Lecumberri, publicado en 1960. La pregunta es un poquito académica, pero vamos a tratar que no sea académica. Entre el Diario de Lecumberri de 1960 y Tríptico de Amor y Tierra, que fue su último libro en prosa narrativo de 1993, ¿qué matices, qué tendencias descubre Conrado Zuluaga en esta obra narrativa y qué aporta Álvaro Mutis a la narrativa del país?
Buenas tardes. Bueno, es una pregunta como para hacer un semestre de literatura, más o menos. Pero, sobre todo por una cosa que la voy a confesar de una vez por todas. A mí me gusta más el poeta. Creo que perdurará mucho más el poeta. El poeta de que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Pero fui su editor de la prosa. De modo que yo podría contestar diciendo que el hilo conductor que uno podría tender entre el Diario de Lecumberri, La Mansión de Araucaíma y Tríptico de Mar y Tierra, tiene una frase que está en un poema de Mutis, y es una fértil miseria. Yo creo que eso une todo. Une no solamente su narrativa, sino que une su prosa, creo yo. Una fértil miseria, el proceso siempre eterno y permanente de la descomposición de las cosas y de la descomposición de lo que nos rodea. Esa conciencia de que somos transitorios y de que nosotros también nos vamos descomponiendo poco a poco. Yo creo que eso cubre toda la obra de Mutis. Resumí esquemáticamente, pero es que no puedo ir más allá en estos momentos, por las circunstancias, quiero decir. Pues estaba pensando y se lo comenté a Ramón apenas terminó la presentación de las fotos de Daniel. Tenía manos de doncella, ¿no? No son unas manos finas, afiladas, sino que son unas manos gruesas, transparentes, como de nácar. Puras manos de doncella. ¿Cómo pueden esas manos escribir semejante mundo de descomposición? Yo me haría más bien esa pregunta.
Bueno, Ramón Cote, yo quiero saber cómo encuentras al macrol, el gaviero, que está en toda la obra poética, y al macrol que aparece en la obra narrativa. ¿De qué manera los dos macroles se abrazan, se interpelan, se complementan?
Sí. Bueno, buenas tardes. Pues es uno de los grandes misterios, de verdad, de Álvaro, haber sabido, primero, en poesía, crear un personaje maravilloso. Y segundo, otro de los grandes, de grandes genialidades de Mutis fue convertirlo en un personaje de novela. De la transición de la poesía a la narrativa, no le encuentro mayor diferencia. Fíjate que ahora, para venir acá, he estado releyendo, pues me releí, volví a leerme Amir, Barón Belmorir, La última escala del Tramstimer, Abdul Bashur, y sentía el mismo, esa misma incógnita, esa misma desolación del primer Macrol, porque tú comentabas, Macrol salió, pues el primer libro de Álvaro Mutis es del 48, pues del 8 de abril del 48, en La balanza ya sale Una oración por Macrol, ahí tenía algo así como 26 años, 28 años. Luego ya en el siguiente libro, en Los elementos del desastre, es donde desarrolla, que es del 53, nació en el 23, tenía 30 años, de manera que tiene, ha desarrollado a ese personaje. Yo creo que Álvaro sentía que había algo tan absolutamente maravilloso, tan explosivo, que la poesía de alguna manera se le quedó corta. O decirlo de otra manera, ya lo que dijo en poesía ya lo había dicho y tenía que decirlo en narrativa, sin repetirse. He encontrado, por ejemplo, y ustedes recordarán, lectores de Álvaro Mutis, Amirbar, por ejemplo. En Amirbar hay un momento absolutamente hermoso, de una gran emoción, en el que Macrol, desesperado por estar tierra adentro, porque Macrol es un navegante, es un marino, está desesperado por estar encerrado en esas minas y de pronto hace un maravillosísimo canto de amor al mar, en medio de una mina, ¿sí? Entonces, me parece que Mutis logró convertir con una gran habilidad ese personaje mítico de la poesía, porque es realmente mítico, pues tan mítico que el poeta Gonzalo Rojas, en el libro, cuando salió el libro Caravansari, y al final en Los esteros sale más o menos que dice que Macrol había muerto, conminó a Álvaro Mutis ante las autoridades que si efectivamente Macrol moría lo iba a mandar a los estrados judiciales. Afortunadamente Álvaro no hizo caso y continuó su obra, de manera que hay una transición muy grande y yo creo que explotó el personaje. Lo que ya lo había dicho en poesía no lo repitió en narrativa.
¿Qué tanto hay de Macrol en Álvaro Mutis?
Ay, ay, ay. Pues es muy curioso, ahora que hablaba Conrado de las manos y tuve una reunión que tuvimos en Bogotá. La primera vez que conocí a Álvaro fue a los 17 años en casa de Gonzalo Mayarino. Llegué un domingo por la tarde, me dijeron, está Mutis en la casa de Gonzalo Mayarino. Entonces salí corriendo con mi libro de La suma Macrol del Gaviero y ellos ya estaban en una conversación adobada por varios litros de whisky. Yo llegué como a la mitad donde se podía conversar yo tenía 17 años, yo creo que no me había tomado el primer whisky. Y Álvaro, me presentaron y Álvaro me impresionó muchísimo porque se levantó y me dio la mano. Y curiosamente, era una mano para mí de marino, porque me la estrujó, que yo quedé absolutamente adolorido. Y con este bozarrón que hacía referencia a Fernando, quedé muy impresionado porque ahí estaba como McGraw. Yo dije, estoy al frente de McGraw. Y sucedió una cosa muy simpática esa vez, y es que se pusieron a hablar, y en un momento pues, se pusieron a hablar de la infancia. Hablando de la infancia, que los, entonces la gran conclusión, tras varias botellas de JB, es que la infancia no debía existir. Yo tenía 17 años y tenía el libro escondido bajo una silla, muy atormentado, y estaba totalmente horrorizado por lo que estaba diciendo mi McGraw, ¿no? Entonces cometí una imprudencia terrible y los interrumpí y le dije, pero Álvaro, ¿cómo estás diciendo eso, que la infancia no puede, los niños no pueden existir? Tú también fuiste niño. Yo pensé que estaba haciendo una gran genialidad. Y Álvaro se levantó y me miró con los ojos inyectados en odio y en alcohol y me dijo, Ramón, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo casi a la edad de 7 años mato a mi hermano Leopoldo cuando estábamos jugando a la del esgrima, y en un momento dado, como yo era más grande y más fuerte y el más débil, lo tumbé al piso y le clavé la espada en el cuello y estuve a punto de matar a mi mejor amigo. Ese también fue un rasgo de McGraw. Cuando de pronto pues, llegué a la casa atormentada, bueno, muy, muy como conmovido, de hecho le saqué mi libro para que me lo dedicara y me dijo una frase que es una belleza, me dijo, para Ramón, con la certeza de que la poesía nos llevará a todos al cielo. Y fíjate que ahora ya Álvaro debe estar por esos lares. Hay mucho de él, hay mucho inventado y sobre todo había una absoluta y total rectitud. Todo lo que decía Álvaro o lo que escribía era nacido de unas profundas reflexiones y siempre nacido del corazón.
Qué bueno. Fernando Quirós, hay un ensayo de Álvaro Mutis sobre la desesperanza, donde el poeta dice que la desesperanza es la lucidez, lo más esencial de la desesperanza es la lucidez, la gran soledad, profunda soledad, la iluminada y profunda soledad, la incomunicabilidad. No sé si, ¿qué me puedes contar sobre esa experiencia filosófica de Álvaro Mutis, que en toda su poesía y en su narrativa nos construye unas paradojas preciosas? Es un maestro de la paradoja, habla de las magnolias de la muerte, habla del esplendor de la nada, habla de la fértil miseria. Pero cuando hace ese ensayo sobre la desesperanza, va al fondo de una reflexión desencantada del ser humano.
Sí, probablemente hay dos palabras que rigen la obra de Mutis. Una es la desesperanza y la otra es la nostalgia, que él, que además hablaba 7 idiomas a la perfección, hablaba catalán, su mujer era catalana y él lo entendía perfecto y lo hablaba siempre y cuando no estuviera ella presente, por cierto, porque decía, los catalanes tienen ciertos giros y ciertas cosas que no me va a permitir que se burlen de mí, pero lo hablaba perfecto igual. Y hablaba portugués también muy bien, y él decía que más que nostalgia era saudade, que es algo parecido a la nostalgia, pero un poco más. Yo creo que esas son las dos palabras que rigen buena parte de su obra. La desesperanza, él de alguna manera piensa que el ser humano está condenado, y tanto más condenado cuanto más avanza en el tiempo, cuanto más se entrega al consumismo, a la tecnología. Hay una, la primera o la segunda foto que vimos, la de las manos, estaban sobre una Smith Corona, Y él escribió toda su vida ahí, usó el fax, jamás internet, jamás un computador. Y pensaba que esto se había echado a perder hacía mucho tiempo, o quizá desde el comienzo. Y era un nostálgico profundo, un nostálgico de esa, curiosamente, de esa niñez que no ha debido existir, según él, pero en donde estaban sus más bellos recuerdos, todas esas aventuras y esas primeras percepciones profundas, profundas, que están en su poesía, como el ruido de la lluvia sobre los tejados de zinc, las gotas que caen en las hojas de los platanales, en fin, desesperanza y nostalgia.
Él tenía una frase muy bella, repetía, de Walt Whitman: aquel que camina una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Pero Álvaro Mutis había sacado una frase, nos la compartió cuando estuvo en Cartagena: todo lo que hagas sin amor pertenece a la muerte. A propósito de la muerte, Ramón, hay un poema que a mí me conmueve, me estremece, me lleva al abismo, que es Moirología, ese poema que son los cantos fúnebres de las mujeres del Peloponeso. Es uno de los mejores poemas que se han escrito sobre la muerte en Colombia. Cuéntame un poco la experiencia de la muerte en la escritura poética de Mutis.
Pues es uno de los ejes centrales. Fernando estaba diciendo la desesperanza y la nostalgia. La muerte, por supuesto, es uno de sus ejes principales, pero curiosamente Álvaro le da un giro, Mutis le da un giro en el sentido de que mientras más cerca está la muerte, más lúcido se debe ser, ¿sí? Que eso es un poco la enseñanza también de Magrol. Entonces, hay una especie de necesidad de vivir, de llevarle la contraria a la muerte, aunque se sabe que es imposible, que le hace decir, que le hace expresar. Y, por ejemplo, en sus primeros poemas, donde hay un caudal enorme, donde no se para nunca, ¿no es cierto? Donde hay imágenes tras imágenes que lo llevan a un estado como catártico, donde él puede decir lo que tiene que decir, sabiendo que la muerte lo está como obligando a decir las cosas. Me parece que es la muerte, también es el desgaste, es el deterioro, también lo ha dicho Conrado, pero al mismo tiempo es, y esa frase es de García Márquez, yo creo que también es la perversa lucidez de la nostalgia, ¿sí? Yo creo que esa misma confrontarse con la nada te hace hacer como un poco más astuto, que esas son esas astucias de Magrol que le sacó el cuerpo a la mala suerte, le sacó el cuerpo al destino, y curiosamente eso fue lo que lo fue confirmando.
Me gustaría que Conrado nos contara un poco, haber sido editor de la obra de Álvaro Mutis, la experiencia de ser editor, anécdotas del escritor.
Sí, tuve la fortuna, porque eso no tiene otra explicación, es el ciego y preciso azar de ser el editor de Mutis, porque a veces la fortuna no es avara, ¿no? Cuando yo estaba en Alfaguara, un día nos dijeron que la consigna era que Alfaguara tenía que ser una editorial global. Y yo tenía una tarea, el editor colombiano tenía una tarea, y era Mutis y García Márquez. Y dije, ah, bueno, fácil. Creo que como al año empecé a actuar en ese sentido, pensando durante 365 días cómo llegar a ellos. Cómo llegar a ellos, pues, y que no me rechazaran, pues, ¿no? Cómo llegar era fácil, los conocía a ambos. Pero un día en la Feria de Medellín decidí que ya tenía que llamar a Mutis, y lo llamé a México y le dije, monstruo. Me dijo, hola. Y te tengo una propuesta, quiero que te vengas para Alfaguara para hacer tus 7 novelas en un solo volumen Y me dijo, esos tomos grandes como ladrillos que se ven en todas las librerías de América. Y le dije, sí, ese. Me dijo, yo lo quiero. Era, podía repudiar a la infancia, pero era caprichoso como un niño y era voluntarioso como un niño. Me dijo, sí, yo quiero eso. Le dije, tengo un problema. Me dijo, ¿cuál? Le dije, tengo poca plata. Me dijo, ¿cuánto? Y le dije una cifra. Era bajita. Era alta para los que pagaba Alfaguara, pero era bajita. Me dijo, eso no alcanza ni para una borrachera de Macrol. Y yo dije, lo perdí, fue lo que pensé. Y de pronto le dije, pero yo estoy seguro que vamos a hacer muchas ediciones más. Y alcanzará, no para una, sino para varias borracheras y para los mercados de Carmen. Y me dijo, no te creo. Le dije, créeme. Tú dices que los libros tuyos no se ven en las librerías. Este se va a ver, porque como es como un ladrillo, ese se ve. Acepta, le dije, y vas a ver que es verdad lo que te estoy diciendo. Me dijo, bueno, está bien, lo hacemos. Empieza. Después vino todo el proceso de edición, de una gran discutida sobre la carátula. La carátula tenía que estar un tramp steamer, por supuesto, y la bruma y el bosque tropical. Y él estaba en San Malo, en una reunión de escritores, y yo en Bogotá. Entonces, discutir por teléfono cuando no existían los smartphones era un poco complicado. Pero lo logramos hacer. Y recuerdo que después alguna vez lo llamé desde Zahuira, en Marruecos, donde hay una playa llena de tramp steamers ahí tirados, una playa de 30 kilómetros llena de barcos ahí, pudriéndose, la fértil miseria. Y estaba con Eduardo García Aguilar, que tiene un gran libro sobre Mutis, y Eduardo me dijo, llamemos a Mutis y digámosle de dónde estamos. Y dijo, bueno, está bien. Llamamos a Mutis a México y le dijimos, monstruo, aquí hay 40 barcos pudriéndose de los tuyos. Y nos contestó exactamente lo mismo. Yo quiero ir. Yo quiero estar allá. Bueno, para terminar, el hecho es que sí hicimos varias ediciones. Yo después me retiré de Alfaguara y perdí la cuenta, pero la primera edición es del 95 y en el 96 iba en la séptima reimpresión. De modo que alcanzó para las borracheras de Macrol.
Qué bueno, Conrado. De las 7 novelas que publicó Álvaro Mutis en prácticamente 10 años, ¿cuál relees?
La nieve del almirante. A mí fue la que más me gustó, aunque en la universidad, yo era profesor en los Andes, y le pregunté a otro profesor, que no les voy a decir quién es, dije, ¿le gustó? Me dijo, yo a él solo lo leo en bus. Y dije, bueno, entonces no tenemos nada de qué hablar.
Y a Fernando, ¿cuál novela relees de Mutis?
Pues le tengo mucho cariño al tríptico de Mar y Tierra, porque cuando llegué a México a entrevistarlo, él acababa de terminarlo y me entregó el manuscrito. Escrito en la Smith Corona, y me dijo, dale una leída y mátale, hay personajes que eso le está sobrando. Y yo la leía casi que con guante y le tengo mucho cariño, pero la que más me gusta también es La nieve del almirante. Me parece ese recorrido larguísimo por ese río, inspirado en el río Magdalena. En realidad me parece que es como una paradoja de la vida, y además encierra muy bien esa filosofía de él, según la cual mucho más importante que la meta a la cual se quiere llegar es el recorrido, es más importante el camino que la meta, y eso está clarísimo en La nieve del almirante.
En esa novela, en La nieve del almirante, encontré esta metáfora. Esa mujer tenía una inocencia nauseabunda. Y me dejó desconcertado, porque la inocencia también puede oler mal. Entonces, me dejó pensando la frase de Mutis, porque Mutis trabaja mucho las paradojas. Es una inocencia nauseabunda. Me hizo recordar, bueno, es mi impresión, mi impresión de esas lecturas. Y mi querido poeta Cotes, ¿qué relees de la novela, de las novelas de Mutis?
Sí, pues estoy de acuerdo con La Nieve. Yo creo que fue fundacional para él. Yo creo que había un personaje que estaba metido como una especie como de zumbándole en la cabeza, que era Magrol. Magrol había que sacarlo de alguna manera, y lo sacó con esa primera con gran obra, que es La Nieve. Me fascina, por otras razones también, el Tramzimmer. Parece una obra absolutamente redonda, espectacular, pero me conmueve muchísimo Amirbar. Amirbar me parece absolutamente extraordinaria por la cantidad de registros que tiene, tanto literarios como de la naturaleza. Hay una especie, uno siente que está pasando por los pisos térmicos. Humboldt, cuando venía hacia América, paró en la Gran Canaria y estuvo en el Teide, y de pronto descubrió que a medida que subía el monte hasta la nieve, cambiaba la vegetación, y eso lo llamó los pisos térmicos. Pues es increíble cada piso térmico que queda registrado en Amirbar, desde la parte más baja, desde la tierra caliente, hasta el páramo. Está totalmente registrado con una fidelidad de solamente puede haberlo escrito quien lo vivió. Eso no se imagina, eso se vive. Entonces me gusta mucho esa fidelidad hacia su pasado.
Quería preguntarte, Ramón, Macrol termina abrazado con Alejandro Obregón aquí, sí, en Cartagena. Me pareció una cosa inusitada que en esa obra Macrol termine prácticamente en el esplendor y en la decadencia y la muerte también en Cartagena, ¿no?
Sí, eran pues por supuesto muy amigos pues con García Márquez y con Álvaro Cepeda. De hecho, tenían una relación muy profunda, se querían muchísimo. Yo también pues tuve la oportunidad de conocer también a Alejandro Obregón varias veces y me hablaba muchísimo de Alejandro. Curiosamente, hay un texto que es del encuentro de Magrol con Alejandro Obregón. Y curiosamente, Obregón también era un poco Magrol, ¿no es cierto? Porque por esa audacia, por esa irreverencia, por esa especie como de desenfreno, de vivir la vida de una manera como sin límites, ¿sí? Como enfrentando de nuevo a la propia muerte. Y hay un texto muy bonito que está Magrol con Obregón en el bar El Wellington en Madrid, donde de pronto se le aparece. Y era muy curioso cuando uno leía esos textos de Mutis, porque pues tuve la oportunidad de estar casi 10 años, pues viví en Madrid, ese tiempo en el que sacó todas estas novelas. Entonces siempre iba a Madrid y me llamaba, y estuvimos muchísimo tiempo juntos, y me contaba cosas de que Magrol lo estaba molestando, que Magrol no sé qué, cosas que después las encontraba en la novela. De manera que parecía como si, como esa mosca esa que le estaba persiguiendo, era realmente, yo creo que no era tanto como un seudónimo en tal caso, o un alter ego, si yo no creo que Magrol era como el heterónimo de Álvaro Mutis, ¿no es cierto? Era así como Pessoa, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez, el otro de los verdaderos heterónimos de Álvaro, no un alter ego, no un seudónimo, y era Magrol.
Qué bueno eso que has dicho. Sabes que él nos dijo en Cartagena que Macrol era su criatura más desobediente, que estaba haciendo de las suyas. Dice, ya él me ha dejado, digamos, mal parado en muchos lugares del mundo, porque hace cosas que yo no le he dictado, cosas que yo ni siquiera he imaginado. Entonces ya Macrol hace barbaridades que yo no había ni siquiera imaginado. Pero he llegado a la conclusión realmente que Obregón es el Macrol cartagenero. Es el Macrol de nosotros acá. Bueno, hay dos cuentos, Fernando, que a mí se me antojan que son antológicos para la antología del, del cuento perfecto en el mundo, que es La muerte del estratega y El viaje. Ese par de cuentos me parecen perfectos. No sé qué piensas de eso.
Sí, yo creo que ahí está. Para mí son como pequeñas obras maestras, escritas muchísimo antes que sus novelas. Fueron como, probablemente como los, bueno, no sé, Ramón, si fueron como las primeras piezas en prosa, probablemente.
Sí.
Las primeras piezas en prosa, y obedecen también a unos retos que él se ponía y que a veces surgían de grandes borracheras. Y ahí también su enorme parecido con Alejandro Obregón, que muchos de sus grandes cuadros los hizo con bastante ron en la cabeza. Y Mutis, por ejemplo, hay una obra que es La Mansión de Araucaima, que en realidad se llama La Mansión de Araucaima, que nació de una borrachera con Luis Buñuel, que era uno de sus grandes amigos cuando llegó a vivir a México, y era una apuesta de si podía existir una novela gótica de Tierra Caliente. Buñuel le decía que no era posible, y Mutis le dijo: dame 15 días. A los 15 días apareció con esta novela, con este texto, que es en realidad, si uno ve cómo está escrito, está casi escrito para cine, porque además Buñuel tuvo serias intenciones de hacerlo. De manera que también muchos de sus textos, al menos esos, salían de esas apuestas, que no eran menos atrevidas que las que hacían con Buñuel precisamente en torno al Dry Martini. Eran dos grandes bebedores de Dry Martini, y Mutis era capaz de interrumpir un rodaje de Buñuel para decirle que había descubierto un Dry Martini mejor que el de él, lo cual perturbaba profundamente a Buñuel, suspendía el rodaje y se iba a probarlo. Y por supuesto esto, pero llegaban a un grado ya de detalle que era la cantidad de vermut que debía haber en el Dry Martini, y llegaron a la conclusión de que la cantidad perfecta era la que podía entrar en la copa cuando se ponía a través de un rayo de luz con la botella cerrada solamente. Y bueno, a partir de ahí todas las variaciones que quieras, que por supuesto no eran más que disculpas para esas eternas y maravillosas y productivas borracheras.
Era un hombre sofisticado. Yo no sé si ahora, antes de entrar, Ramón, no sé si esto es parte de la ceremonia de un escritor, pero cuando lo fuimos a entrevistar aquí en Cartagena, estaba en la habitación 204. En el Hotel Caribe, 1992, presidente del jurado del Festival de Cine de Cartagena. Y ahora me dices que lo encontraste en la habitación 204.
Sí, fue una maravilla, y Juan Gabriel Vázquez, aquí presente, puede dar fe. Estábamos en Calcuta, en el centro, y Calcuta es una ciudad absolutamente caótica, de 25 millones de habitantes, con el tendido eléctrico por fuera, las calles, yo no sé cómo no se electrocuta la gente, no hay incendios, son palacios ingleses venidos a menos, con unas maravillas, todo destruido. Realmente me parece como, de verdad, apenas yo llegué a Calcuta, me sentí tan impresionado que dije: este es el sitio de Macrol. Aquí ha debido vivir Macrol. Y de hecho, estábamos en un hotel colonial, así como de 1930, del siglo pasado, y nos fuimos a caminar, y había un hotelito muy chiquito en una calle, y no sé por qué nos llamó la razón, y entramos, no sé por qué, ya teníamos habitación, pero había como una especie como de remembranza, algo debía pasar, y efectivamente le preguntamos al señor si había una habitación, dijo: sí, queda una, la podemos ver, y efectivamente nos abrió la puerta, y era la habitación de Macrol, porque todos quedamos absolutamente callados. Era una habitación grande, blanca, con unas ventanas en lo alto, muy adusto, con una cama de metal, pero había una cosa que nos llamó la atención y era que desde el borde de la cama había una pita que uno jalaba y había como una especie de tapete que si uno lo movía, pues creaba aire, ¿no es cierto? Entonces era una especie, pues un ventilador manual bastante casero, curioso, pero absolutamente hermoso. Y la cama estaba extendida. Y yo de verdad tuve la absoluta certeza de que McGraw había estado ahí y sabía que lo íbamos a buscar. Y había desaparecido. Y era la habitación 204.
Increíble, increíble.
Conrado, yo no sé qué piensas de esto de Mutis cuando dice que su preocupación política es la caída de Constantinopla y la batalla de Lepanto, y él se consideraba un monárquico, un hombre muy aristócrata, pero ¿realmente había allí un criterio político o era una manera de burlarse del mundo?
Yo creo que era una manera de burlarse del mundo y de decir que el mundo estaba mal hecho, sobre todo después de la caída de Constantinopla. Estaba hace un rato, estuve un par de horas allí sentado en el hotel con JJ Armas Marcelo y me decía, no soporto Occidente, esto es espantoso, es igual. Y la verdad es que Occidente tiene sus más y sus menos. Yo tuve la fortuna de vivir en Madrid unos años y a los 6 meses de estar en Madrid, Mutis recibió el premio Príncipe de Asturias. Y a los 5 años, yo seguí en Madrid, y Mutis recibió el premio Reina Sofía de Poesía y el premio Cervantes. El primero se lo entregó el Príncipe Felipe, el segundo se lo entregó la Reina Sofía y el tercero se lo entregó el Rey Juan Carlos. Yo no he visto una persona más feliz en mi vida. Más radiante. No le cabía el alma en el cuerpo, ¿no? Ese temblor que tenía del Parkinson tan horroroso que mantenía, yo solamente en 2 ocasiones no lo vi temblar. Cuando cogía un vaso de gin and tonics, no le temblaba. Y cuando le dio la mano al rey, tampoco le tembló. De resto, le temblaba todo el tiempo. Hay una anécdota maravillosa que la mayoría de ustedes deben de conocer, que alguien dijo en una reunión que la letra de Mutis parecía escrita con pluma de ganso. Y García Márquez está ahí cerca y dijo, pero por el ganso mismo. Porque es la letra de alguien con Parkinson. De modo que esas son las 2 ocasiones, yo lo vi muy pocas veces, finalmente lo conocí en el 93, él tenía 70 años y 20 años después nos deja. Pero en las veces que lo traté, él no le temblaba la mano con un gin and tonics o dándole la mano al rey Juan Carlos.
Qué bueno. Fernando, pocas veces he visto dos escritores quererse tanto como García Márquez con Álvaro Mutis. Álvaro Mutis besándole las manos, García Márquez besándole las manos a Álvaro Mutis, casi que ungiendo esos 10 dedos de sus manos para escribir esas maravillas que yo considero realmente que es una de las grandes maravillas que ha producido Colombia en toda su historia literaria, la obra de Álvaro Mutis. Pero me gustaría tu mirada, Fernando, que tuviste ese privilegio de conversar muchas horas, muchos momentos con él. ¿Qué los unía? ¿Qué los acercaba? ¿Qué les permitía tener esa amistad llevada a una condición artística?
Yo creo que una amistad basada en la diferencia. Eran dos personas absolutamente distintas, presentados por Gonzalo Mallarino, si no estoy mal, ¿verdad, sí, Ramón? Sí. Por Gonzalo Mallarino. Álvaro Mutis era el primer lector de las novelas de Gabo, y Mutis lo quería tanto que en su casa tenía una especie de altar en el que estaba 100 años de soledad en todas las traducciones posibles, que son muchas, Pero probablemente, y esto pues es de conocimiento público, probablemente la mayor demostración de esa amistad es que cuando García Márquez gana el premio Nobel, él tiene que dar dos discursos, un discurso privado, digamos, ante la familia real y ante unos cuantos invitados, y un discurso público, solemne, el día de la entrega del premio. Poco antes del viaje a Estocolmo, en ese avión fletado que organizó Belisario Betancourt, le dice García Márquez a Mutis, le dice Álvaro, necesito que me ayudes con el discurso, necesito que me escribas el discurso. Dice, pero ¿cómo se le ocurre? Usted se acaba de ganar el premio Nobel de literatura y pretende que yo le escriba el discurso. Y le dijo, sí, pretendo que escribas el discurso. Yo, entre tanta parranda y tanto vallenato y tanta entrevista, solo me ha quedado tiempo para escribir el discurso principal, que es el célebre discurso sobre la soledad de América Latina. Y yo quiero hacer, que es una cosa muy linda, además de García Márquez, ese discurso privado fue sobre la poesía, que es, como lo dijimos al comienzo de esta charla, pues una manera de rendirle culto a la mamá de los géneros literarios. Y le dijo, Álvaro, yo quiero que me escribas un discurso sobre la poesía, pero además sobre la poesía de un buen plato de garbanzos y la poesía, o sea, esa poesía que tú sabes muy bien que va uno encontrando por ahí. Tú escríbeme eso, que yo le meto dos o tres cosas para que parezca que yo lo escribí. Bueno, más muestra de amistad que eso, creo que difícil.
Qué bueno. A propósito de eso...
Perdón, y la historia se puede complementar con esto. Alguna vez le preguntaron a Mutis, ¿qué le cuesta más trabajo, la poesía o la prosa? Digo, la verdad, las novelas. Yo siempre he querido que ese pisco del García Márquez las escriba, pero vive muy ocupado.
Qué bueno. La experiencia del último rostro, que es un texto maravilloso de Álvaro Mutis sobre el último momento de Simón Bolívar, un encuentro amoroso en el que ya su cuerpo está prácticamente en la decadencia y se va a encontrar con una mujer exuberante. Es un texto hermoso de Álvaro Mutis. Me gustaría que Ramón nos hablara un poquito sobre El último rostro.
Sí, El último rostro, pues todos sabemos, es un texto fallido de Mutis, en el sentido que él quería dar una visión muy amplia de Bolívar y todo. Pasó lo siguiente, también es que Mutis detestaba la novela histórica, ¿sí? Él, más que detestaba, descreía de la novela histórica. Y él pensaba que si seguía escribiendo, no iba a caer en los errores que él detestaba. Sí, él detestaba muchas cosas. Ahora me estoy acordando, con todas estas conversaciones, me acuerdo que decía, Ramón, desconfía de toda persona que te diga mis vivencias. Cuando digas, es que estoy recordando, es que mis vivencias particulares, desconfía de cosas así. Y claro, él también desconfiaba de muchas cosas. Él no quería volverse en lo que tanto odiaba, de manera que abandonó el texto. Se acabó siendo, pues por supuesto, García Márquez acabó haciendo la gran maravilla que es. Y en ese punto también me gustaría decir, aparte de la gran amistad, la diferencia de estilos impresionante, 60 años de amistad en los cuales no se nota la influencia del uno en el otro en la literatura. Eso es absolutamente magistral. Eso solamente se vio entre Borges y Bioy Casares, y nada más.
Exactamente, cuando llaman a García Márquez, alguien de la academia o quien lo llama, en fin, a decirle, usted se ganó el Nobel, pero no puede decir nada hasta mañana cuando se protocolice. Y ha pasado, claro, mejor que no lo hubieran dicho, porque le dicen, ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado que cambian el veredicto. Entonces, pues esto es lo peor que le pueden decir a una persona. Y García Márquez se fue con Carmen, se fue con Mercedes a la casa de Mutis, entra pálido. Mutis le dice, ¿qué te pasa? Le dijo, que nos ganamos el Nobel, pero no puede saber ni mi mamá.
historia esa. Bueno, lo otro lo saben ustedes, que al día siguiente llegó Alejandro Obregón a México y quiso saludar a García Márquez. Esto es una anécdota bellísima. Y resulta que la casa la habían invadido de flores, la casa de García Márquez. Y Alejandro Obregón llegó borracho a la casa de García Márquez. Y cuando vio las flores dijo, no joda, se murieron. Y a propósito de muerte, Nicolás, que ahora lo veo grande, era un niño en el año 92. Muti estaba durmiendo y Muti sintió, se despertó con el brillo de la mirada de su nieto. Que cuando él se despierta, Nicolás le pregunta, abuelito, dime, ¿tú duermes allí? Sí, yo duermo aquí. ¿Y allí vas a morir? Esa es una anécdota que nos contó Álvaro Mutis. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Estos finales son abiertos realmente. Hemos terminado para que ustedes se reencuentren con Álvaro Mutis en toda su obra narrativa, en toda su obra poética, en sus ensayos, en sus confesiones, en su manera tan singular de cantar y de contar la vida y el universo. Así que lo decimos con Daniel Morsiski, que viva Álvaro Mutis. Yo pido un aplauso para él.